Bueno, pues estamos ahora aquí en la sintonía de Radio Popular y vamos a estirar un poco precisamente el comentario que decíamos, hablando de la guerra como normalidad, que es lo que hemos visto durante este 2025. Naya Sanzo es periodista, socióloga y miembro de Geopolíticas, está con nosotros. Naya, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Buenos días.
Bueno, Naya, estaba haciendo referencia yo que el mundo no está en crisis, que es un mundo que está casi en demolición, si miráramos, ¿no?, y miramos los conflictos armados que hay ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, es verdad que muchas veces los focos informativos se centran en algunos lugares que, lógicamente, tienen que estar presentes, como es el caso de Gaza o es el caso de Ucrania. Pero, claro, resulta que tenemos hasta más de 59 conflictos, algunos de ellos olvidados y que son, bueno, de lo más sangrantes, ¿no? Sudán, por ejemplo, es uno de ellos, una de esas guerras olvidadas, pero resulta que es el conflicto más mortífero que podemos encontrarnos en África ahora mismo.
Sí, tenemos el mundo, si miramos, hasta ahora el único continente en el que imperaba completamente la paz era América. El hemisferio occidental, como dice la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, ahí también ahora tenemos unas amenazas militares evidentes, más de 100 asesinatos extrajudiciales, ejecuciones vía dron en el Caribe y en el Pacífico, pero es verdad que es en el resto de continentes donde se concentran las guerras, alguna de ellas realmente completamente olvidada. Podríamos hablar, por ejemplo, de Myanmar, Birmania, una guerra sangrienta, extremadamente compleja, a la que no le presta atención nadie. Trump ha preferido centrarse en Camboya y Tailandia, que era algo que él creía que podía resolver con facilidad, pero realmente las dos guerras grandes, las verdaderamente sangrientas, dañinas, que están destruyendo completamente los países y que amenazan con extenderse a la región, están en África. Una de ellas es la de Sudán, la otra sería en la República Democrática del Congo, ese enfrentamiento entre las diversas milicias en el este del país y las milicias apoyadas por Ruanda o directamente el ejército de Ruanda. Son dos focos a los que no se presta nada de atención y que están causando una cantidad de bajas enorme, y en el caso de Sudán, sobre todo, una situación humanitaria catastrófica. Nos hemos pasado todo el año hablando, con razón, porque teníamos que hacerlo, de la situación dramática que estaban viviendo y que siguen viviendo. Hay que recordar que hay un alto el fuego, pero la situación sigue siendo prácticamente la misma en Gaza, donde ha habido unas inundaciones, la población está viviendo en tiendas de campaña sin prácticamente acondicionamiento. La situación allí es absolutamente dramática y es correcto que sigamos hablando de ello, pero en el caso de Sudán, el número de personas con una situación de riesgo de hambruna o directamente en situación de hambruna es mucho mayor, es básicamente porque la población de Sudán es muy superior a la de Gaza. Gaza es una zona muy poblada, muy densamente poblada, pero el tamaño es muy pequeño. Por lo tanto, en Sudán hemos visto una situación absolutamente catastrófica, especialmente en la parte occidental del país, en Darfur. Si recordamos, hace un par de décadas, a principios sobre el 2003-2004, una campaña muy muy grande que es en la que se implicaron muchos famosos. La principal cara era George Clooney, y ahí había unos intereses económicos claros, un Save Darfur, salvar Darfur. La situación es parecida ahora a una, iba a llamarlo guerra civil, pero realmente es una guerra que empieza en 2023 entre dos facciones que nacían del propio Estado, un enfrentamiento interno entre dos generales que realmente no tenían ninguno de los dos un apoyo popular, pero que decidieron que Los dos querían ser el que estuviera por encima y han llevado al país a una situación absolutamente catastrófica, con una participación extranjera que está haciendo todavía más daño y en una situación que amenaza con extenderse en varias direcciones, hacia el oeste, hacia Chad o incluso hacia la situación en Etiopía, Eritrea. Todo el Cuerno de África está en una situación de inestabilidad absoluta y ese foco bélico de Sudán crea aún más inestabilidad y crea una situación que es totalmente propicia para que salten por los aires conflictos que o que han estado latentes o que con muchos esfuerzos se han mantenido en el plano político, pero que en cualquier momento podrían pasar al plano militar.
De todas formas, Naya, hay un elemento que es sustancial, yo creo, en todo esto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de los conflictos abiertos, bueno, de muchos que están, pues eso, invisibilizados para los medios de comunicación o prácticamente no aparecen siendo terribles, pero lo que estamos hablando es que hay un planteamiento de impunidad absoluto. O sea, aquí incluso los que hacen, los artífices, ahora mismo, por ejemplo, teníamos referencias esta misma madrugada, ¿no? De cómo, por ejemplo, Emiratos pues le daba sus bendiciones a Arabia también a consecuencia precisamente de sus ataques en Yemen, que es otra de las guerras que está ahí, ¿no? Perdón, Emiratos elogiando el papel de Riad en Yemen, tras los ataques de milicias secesionistas en el país. Es increíble y no pasa absolutamente nada. Y nadie va a salir de aquí condenado.
El papel de los Emiratos Árabes Unidos es muy importante ahora mismo en las dos guerras que has mencionado, pero en general en la geopolítica de Oriente Medio, que es una de las regiones clave del planeta. Emiratos Árabes es un país muy pequeñito en términos territoriales e incluso de población, pero muy poderoso y con una capacidad de proyectar poder blando y poder duro que ha estallado realmente a lo largo de este último año. Su papel en Sudán es absolutamente clave. Son los Emiratos Árabes Unidos quienes están sosteniendo, armando y financiando a una de las facciones en guerra en Sudán, las RSF, las fuerzas de apoyo rápido de Hemeti, es lo que está sosteniendo esa guerra. En el caso de Yemen es una guerra todavía más compleja, que empezó hace 10 años, en 2015, cuando en Cerrola los conocidos como los hutíes tomaron Sanaa. El gobierno internacionalmente reconocido quedó o en Arabia Saudí o en el sur de Yemen, dependiendo del momento. Y en esa primera fase, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, estaban todos en el mismo bando contra los hutíes. A lo largo de, con el paso del tiempo, esas facciones se han ido dividiendo porque cada una tiene sus propios intereses y en el caso de Arabia Saudí, que siempre ha visto a Yemen como prácticamente su patio trasero, era un poco el control. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos es una expansión prácticamente imperial, ese intento de controlar un poco lo que hacía el Reino Unido, el Imperio Británico en el siglo XIX, que era tener esos puestos marítimos, en islas, en zonas estratégicas. Yemen, evidentemente, por su posición geográfica, lo es. Hablábamos un poco de Sudán. Las dos facciones que luchan en Sudán han luchado también en Yemen contra los hutíes, pero en bandos diferentes, unos en el bando de Arabia Saudí, otros en el de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, con ese estallido de esa insurgencia en el sur, es un poco ese grupo secesionista que venía a rehacer esa república independiente en el sur de Yemen, esta vez sin comunismo, pero que Bueno, en principio, con el apoyo de los Emiratos, ha visto cómo se ha podido comer a las facciones apoyadas por Arabia Saudí, ese gobierno internacionalmente reconocido únicamente por la prensa occidental, que sigue hablando de él como si fuera un gobierno, hace 10 años que no lo es. Esa situación en Yemen está llevando a un intento de esos consejos del sur de Yemen a presentarse internacionalmente como la facción que puede derrotar a los hutíes en beneficio del resto del mundo. Es una forma de los Emiratos Árabes Unidos de proyectar poder y de conseguir esa presencia territorial en una zona totalmente estratégica, y el sur de Yemen también es importante de recordarlo, es donde están los recursos naturales de Yemen. Todo está interrelacionado, la geopolítica, la economía, la extracción de recursos, ese es el único interés que tiene Donald Trump, por ejemplo, en la República Democrática del Congo. Todo está unido, y esa es la impunidad, viene también del hecho de que quienes están financiando y armando a todas estas facciones en Liza, en lucha en los distintos conflictos, son también quienes dominan la economía mundial y, por lo tanto, la geopolítica. Es de ahí de donde vienen estas guerras y de donde viene también la impunidad.
Claro, yo estaba viendo antes algunas cifras que daba Kled, por ejemplo, y mencionan 204.000 eventos de conflicto, 204.000, y más de 56.000 ataques contra civiles, ¿no? Es el mayor de violencia en los últimos 5 años. Es que nos encontramos con auténticas barbaridades, ¿no? Una de cada 6 personas en el planeta estuvo expuesta o ha estado expuesta a un conflicto armado. Y estamos en 2025.
Sí, la capacidad humana de destrucción no ha hecho más que aumentar, y en estos últimos años hemos visto, especialmente en la guerra de Ucrania, pero también en la de Gaza y cada vez más en la de Sudán, el uso de drones. Ya no es necesario tener una artillería pesada, ya no es necesario tener una aviación carísima. Los drones son algo mucho más asequible, que se pueden producir a partir de prácticamente de juguetes de niños, y que pueden causar una destrucción importante. Eso no democratiza la guerra, simplemente la extiende y hace que el mundo sea más peligroso. El problema con el que nos encontramos no es solo el aumento de la capacidad humana de destrucción, sino que no hay, por mucho que Trump se diga pacificador, no hay un mecanismo de resolución de conflictos. No hay nadie realmente capaz de interferir ahí y de obligar a las partes a negociar. Hay procesos de paz, incluso en Sudán se habló incluso de un alto el fuego en medio de una de las peores batallas, en el Fasher, en Darfur, donde los resultados se están viendo desde el espacio, la sangre de esa batalla se ve desde el espacio. Se hablaba de un alto el fuego, que por supuesto no llegó a nada, porque realmente no hay un interés en buscar la resolución de conflictos, hay un interés en imponer ciertas facciones y ciertas posiciones en beneficio económico de quienes mandan en el mundo. Y si eso no cambia, 2026 se va a parecer mucho a 2025, y seguiremos hablando de guerras en prácticamente todos los continentes del mundo.
Bueno, pues la verdad es que estamos en unas fechas en las que edulcoramos mucho, ¿no? Y endulzamos mucho nuestra vida, porque podemos, otros no lo pueden hacer, evidentemente, en otros lugares, como estamos relatando, pero lo que no podemos hacer nosotros es invisibilizar lo que está sucediendo, y no podemos dejar dejar de ser solidarios con aquellos que están sufriendo, teniendo en cuenta además que los ataques violentos hoy mismo se estarán sucediendo contra civiles en muchos lugares, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues vamos a intentar por lo menos señalar esos conflictos y denunciar el que se sigan cometiendo. Has mencionado a Trump varias veces. Bueno, dice que resuelve conflictos, pero ya digo que esta madrugada estaba bombardeando posiciones en Nigeria, supuestamente del Estado Islámico, o el día sí, día también, pues bombardea narcolanchas y desplaza portaaviones, o por ejemplo entra en otros conflictos políticos diciendo que quiere Groenlandia. Bueno, es que es una auténtica locura. Y lo que está sucediendo pues es una barbaridad. Lo que pasa es que a todo eso, Naya, se le llama geopolítica. Ese es el gran problema. En lugar de
nos gustaría contar mejores noticias.
Sí,
esperamos poder hacerlo en algún momento en 2026, pero tenemos que ser realistas y el mundo que tenemos es un mundo de conflictos, de intereses sobre todo económicos, en un mundo que está completamente interconectado, y el conflicto de Sudán está relacionado con el de Gaza, con el de Ucrania. El mundo es complejo y lo que necesitamos son mecanismos para rebajar tensiones y para que la política se vuelva a comer a la guerra y no al revés.
Bueno, vamos a ver si tenemos una buena entrada, un mejor año el que nos espera ya a la vuelta de la esquina. Naya Sanzo, que tengas un buen día. Es que ricasco.
Es que ricasco, hasta el año que viene.
Por favor.